Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de diciembre de 2013. El tema de hoy es Perspectivas para la Economía Mexicana en 2014. Para ello contamos afortunadamente con un especialista precisamente en prospectiva, que es nuestro querido compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues nuestro auditorio cuenta con los siguientes teléfonos. 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas, es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana. Entre sus publicaciones relevantes se encuentra Macroeconomic Policy and the Sources of Exchange Rates Fluctuations in Mexico. Bien, el comportamiento de la economía mexicana es el tema observado y calculado mediante un análisis macroeconométrico prospectivo por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, como he anunciado, contamos con la presencia del doctor Armando Sánchez Vargas, su coordinador, quien suma a su actividad de investigador y docente de nuestro instituto el ser justamente coordinador del boletín, de este boletín que es trimestral y se llama, repito, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, el cual se encuentra colocado en la página de nuestro instituto www.iiec.unam.mx. www.radio.unam.mx y que todos los interesados pueden descargar de forma gratuita. Ahora bien, dicho lo anterior y para entrar en materia, solicito a Armando Sánchez nos hable de este comportamiento de la economía mexicana durante los dos últimos trimestres del año, justo en el marco de un periodo de diversas reformas económicas.
Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me gustaría mencionar que en realidad el desempeño económico en el primer semestre fue demasiado, ahora sí que hubo desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. Sí. Esto en realidad, pues bueno, generó desempleo, generó, sabemos que en los últimos dos años al menos ha aumentado la pobreza, 55.5 millones de gente en pobreza. Es una cifra bastante alta. Sí. Y digamos el crecimiento económico que surgió en el primer trimestre, que fue en el trimestre previo, que fue de alrededor de 1.27, es claramente insuficiente nuevamente. Ya es una historia que venimos contando trimestre a trimestre. No, el crecimiento no está dando para satisfacer las necesidades de empleo de tanta gente joven que está ingresando al mercado de trabajo.
Efectivamente.
Y bueno, por eso tenemos problemas derivados de violencia, inseguridad, todo este tipo de cuestiones, ¿no? En términos de, digamos, de la cuestión de las principales variables macroeconómicas, por ejemplo, la inflación sigue una tendencia estable, pero porque estamos en una economía deprimida, ¿no?
Es esto.
La cuestión de la
estacionada, ¿no?
Exacto, una economía que no tiene dinámica, pues la inflación no esperamos que sea alta. De hecho, las autoridades monetarias han reducido la tasa de interés en el último trimestre, ¿para qué? Para poder expandir, porque sabemos que no hay el estímulo suficiente por el mercado interno y el mercado externo para que la economía mexicana tenga un mejor desempeño.
Exacto. Sí, esto es un indicador bastante fuerte para nosotros en términos de que el PIB no ha logrado levantar desde 2009. Esta es la verdad. Aunque se diga que se ha recuperado, bueno, como bajó tanto, la recuperación todavía la podemos considerar, no sé, en una gráfica como todavía bajo cero. Claro. Es que es terrible. No es una verdadera recuperación. Y si la recuperación es lenta de 1.2 o 1.3, ¿verdad? Pues es bastante lento. Claro. Es increíblemente desazonador, ¿verdad?
Sí.
Así es. En la estructura de este boletín que realizan ustedes, se encuentra un apartado enfocado al análisis llamado pronóstico macroeconómico de corto plazo. Me gustaría que compartieras con todos nosotros lo referente, por lo menos al tercer trimestre, que es julio, septiembre, y un poco si pudieras apuntar a lo que es el último trimestre, que ya, bueno, vemos que no va a levantar a más allá del 1.2.
Claro.
Y que probablemente no llegue más que a 1, algo así decían por ahí. Bueno, que tú nos digas cómo ves tú el pronóstico de esto que estamos hablando.
Perfecto. ¿Sí? En realidad nuestros pronósticos están basados en el modelo macroeconométrico del instituto, que es un sistema de ecuaciones simultáneas que tiene alrededor de 70 ecuaciones. Déjame presumirte que este trimestre nosotros desde hace 3 meses advertimos que el crecimiento económico para este trimestre iba a ser de alrededor de 1.3% y fue de 1.27%. lo cual significa que nuestro modelo econométrico está siendo muy acertado.
Muy bueno, sí.
Ahora, ¿qué nos dice este modelo macroeconométrico para este trimestre? Estamos pronosticando un crecimiento de alrededor de 1.1% para este trimestre nuevamente.
Sí.
El global del año ya por lo mismo no va a poder exceder más del 1.2%. No, en realidad va a ser alrededor de 1.1%, lo cual es terrible este desempeño económico. Desde el año pasado tenemos las reformas estructurales echadas a andar. La reforma laboral no ha generado un solo empleo. La reforma financiera no se ve que se esté traduciendo en un mayor nivel de otorgamiento de créditos. Parece que las reformas estructurales que ya están echadas en marcha no están teniendo los resultados esperados. Vienen varias reformas más, sin embargo, nos parece que no es una forma integral de ver el manejo económico en este país, y que, bueno, esto debería de haber un cambio, ¿no? Una visión integral que vaya más allá de reformas parciales, enfocadas a a resolver ciertos problemas, pero que no se está viendo que el principal problema de este país es que no tenemos un sector industrial que esté motivando el crecimiento económico y generación de empleos en el largo plazo. Ahora bien, para el 2014, ¿cuáles son los pronósticos de nuestro modelo macroeconométrico? El modelo arroja que el PIB durante todo el 2014 va a crecer alrededor de 3%, nuevamente por debajo del PIB potencial en México. Nuestras estimaciones del PIB potencial señalan que es alrededor del 3.5-3.6%, muy bajo, por cierto, con respecto a otras economías similares, ¿no? Entonces, al final del día, no vamos a alcanzar nuevamente nuestro PIB potencial. Parece ser que las reformas estructurales no están dando para generar ese crecimiento económico tan esperado y que tendría que ser necesario, ¿no?
Sí, eso es verdad. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que ocurre actualmente con el mercado interno? Uh-huh. ¿Y qué propone el gobierno precisamente a través de las reformas planteadas?
Uh-huh. Okay, el mercado interno todos sabemos que es deprimido, a pesar de que es el mercado interno, la demanda interna ha sido el componente más dinámico de la demanda en México, porque uh-huh. no hay otro. La demanda externa está contraída por la situación internacional. El gasto público se cayó de manera uh-huh. Muy muy alta, hubo una caída muy 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 grave, fuerte, y que fue lo que arrastró la caída del producto en este año. Entonces el único expediente al que se podía recurrir para generar crecimiento económico es el consumo. Sin embargo, esperamos, por ejemplo, para que el consumo va a crecer en 2.3% el próximo año, lo cual es muy bajo también para ser por sí mismo el mercado interno el motor que genere más crecimiento económico y empleo. 2.3% para todo el año que entra no va a poder reactivar el mercado interno y mucho menos generar una promoción de ventas que haga que nuestra industria y nuestro campo puedan reactivarse. El sector externo sabemos que no podemos contar con él porque mientras la economía norteamericana no se recupere y dado que estamos tan sincronizados con la economía norteamericana, no podemos esperar que ese expediente nos vaya a permitir una recuperación franca.
Sí, es un futuro bastante malo uh-huh. para el país, habida cuenta que incluso aquí, con las reformas que ha habido, estas no están realmente pintando para nada un estímulo. Si vemos esta dichosa reforma hacendaria, que bueno, difícilmente podemos decir que sea una reforma, uh-huh. ha quedado muy por detrás de lo que se proponía, aunque lo que se proponía pues era afectar a varios sectores, particularmente al sector de más altos ingresos que no se ha dejado y que finalmente el gobierno cedió, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Es decir, esto de la famosa que ya no iba a haber consolidación fiscal, pues la va a haber, aunque ya no se llame consolidación fiscal. Claro. Entonces, aquellos recursos que se pensaba recaudar en el siguiente año, pues no va a ser del tamaño del que se esperaba la recaudación, uh-huh. y esta va a estar realmente apoyada en la clase media, y la clase media está molesta, está muy molesta, y bueno, aunque ya no le grabaron tanto, pues, que colegiaturas, qué sé yo, pues realmente no era tanto la afectación de este tipo, sino que el ISR es suficientemente crecido para la clase media.
Exacto.
Y que no es para la clase alta, que supuestamente era la que se iba a ver, afectada en el sentido de que sea progresiva la tributación. Pues no es progresiva, ¿verdad? Es progresiva un pedazo, aquella que afecta a las clases medias, y esto no es suficiente tampoco, no es suficiente estímulo. Si a eso le sumas que hay bastantes impuestos especiales por ahí, el IVA machuca aquí y allá igual que los impuestos especiales, esto también desestimula la producción. Lejos de que baje la obesidad, como se suponía, ¿verdad? Y es un supuesto muy malo porque un impuesto no hace cambiar los hábitos alimenticios. Yo creo que los hábitos alimenticios y nutricionales son una cuestión de educación y esto tiene que ver con otra parte, uh-huh. otra partida, vamos, claro. del presupuesto y no está tampoco bien enfocada uh-huh. en ese sentido. Entonces uh-huh. yo creo que tenemos malas expectativas. El pronóstico, como ustedes lo tienen uh-huh. en prospectiva, uh-huh. es así del tamaño que tú lo estás uh-huh. diciendo y creo que coincide con alguna prospectiva que tiene también por ahí Banco de México y algunas otras uh-huh. fuentes oficiales. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hace un instante me emocioné hablándote de la reforma hacendaria, pero ¿qué han detectado ustedes en términos de perspectiva en la economía mexicana en materia de justamente de reforma fiscal enfocado pues al incremento de la ley de ingresos, que los ingresos públicos? Pues.
Claro, sí, a mí me gustaría señalar que este año pudimos constatar qué tan importante es el gasto público en esta economía. Imagínense, de crecimientos que hemos tenido de 3.5, 3.2, bajamos a 1% en un año, casi explicado por la disminución en el gasto público. Entonces, los dos puntos porcentuales que se perdieron este año de crecimiento económico estuvieron muy correlacionados con la pérdida del gasto público. Exacto. Entonces, si esa es la premisa de que el gasto público es algo determinante para impulsar la economía mexicana, pues bueno, es determinante saber qué pasa con una reforma fiscal que genere más ingresos y más posibilidades en el gobierno para gastar, ¿no? Sí. Ahora, entre las fuentes de ingresos de México sabemos que, bueno, dependemos de los ingresos petroleros y por el otro lado, por los ingresos tributarios. Sin embargo, los ingresos tributarios se trató de impulsar entre las reformas estructurales, generar un cambio para reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Sin embargo, parece ser que esta reforma fiscal fue totalmente incompleta, no se concluyó y se recarga nuevamente en la gente, en la misma gente, en los cautivos, ¿no?
Así
que es la gente que es más fácil grabar y a la cual puedes recurrir como un expediente. Sin embargo, a esta gente a la que tú estás grabando, a los cautivos, a los que les estás subiendo el ICR a 32%, ellos generalmente es la gente que más gasta. Entonces, les estás atacando al sector que te podría reactivar a la economía,
el
consumo privado. Entonces es una reforma que está grabando a la gente que más gasta, no a la que menos gasta, que es la que más transfiere sus ahorros o sus gastos hacia afuera, que es la gente que tiene ingresos muy altos. Entonces está recargando nuevamente en los cautivos, en la gente que podría propiciar que el consumo interno aumentara. Eso es por un lado. Por el otro lado, vemos que fue totalmente incompleta la reforma porque, por ejemplo, del régimen de consolidación, que eso era importantísimo, se terminó diseminando, hubo negociaciones y hubo cambios y la ley de nuevo pasó disfrazada, ¿no? Entonces, no se está logrando jalar ingresos de la gente, de las empresas que realmente tendrían que pagar y que esa ha sido una fuente de inequidad en todo, en México desde hace más de 20, 30 años, ¿no? Entonces, al final del día, todas esas buenas intenciones, ¿no? De nuevos impuestos, de hacer extender la base gravable y todo esto, quedó en solamente intenciones, ¿no? Buenas intenciones. Mucha gente dice que no es una reforma fiscal, sino una miscelánea fiscal. Creemos que por ahí va el asunto. No hubo realmente una reforma que esté generando ingresos tributarios para poder generar crecimiento económico. Y una última cosa que me gustaría apuntar es que un país que no está creciendo no genera ingresos. Sin un PIB en crecimiento no vas a poder generar ingresos para gastar. Entonces lo que se necesita en esta economía, además de una reforma tributaria, es crecimiento económico. Y eso es lo que no estamos poniendo atención. Nuestro sector industrial, nuestro sector agrícola, políticas industriales y agrícolas coordinadas que generen el crecimiento económico, que les va a generar más ingresos al gobierno, ¿no?
Exacto. Sí, hay pues ciertamente todas las fuentes de estímulo a ese crecimiento económico están de alguna manera cegadas. Mira, si vamos a las reformas financieras, pues por ahí vemos que tampoco se toca ni con el pétalo de una rosa a los bancos. Entonces, estos no están dispuestos ya ni siquiera a tolerar que tú, bueno, no pagues un mes o dos o te hagas escurridizo porque hay siempre formas de ir contra tu patrimonio. Entonces, están dándole todo el, dándole todo el crédito a ellos y el crédito que debieran otorgar, no lo van a otorgar. No es un elemento nuevo, ya hace muchos años que el crédito bancario se hizo suficientemente pequeño, se desestimuló bastante, sobre todo a pequeñas y medianas empresas que no tienen cómo garantizar o avalar un crédito, entonces recargados en la falta de aval, no prestan, ¿verdad? Esto es gravísimo. Y luego una banca de desarrollo que decían con bombo y platillo que iba a funcionar, no se ve claramente en la reforma financiera que esto vaya a ocurrir así. Es gravísimo que no haya una fuente de financiamiento para este país. Si lo hubiera, sería otra cosa. Claro. Si pensamos en que las pequeñas y medianas empresas, aunque son pequeñas y es poco lo que pueden abarcar para dar empleo, son las que dan empleo.
Exacto.
Y es poco, porque tampoco están cubriendo todo el espectro, ¿no? Entonces, es necesario, aquí sí, como tú decías hace un momento, que el gasto público fuera de índole o de carácter anticíclico. Exacto. Lo anunció el Ejecutivo en varias ocasiones y no está muy claro dónde, ni a qué horas, ni cómo va a funcionar eso.
Exacto.
Esto no se anuncia nada más, se ejerce.
Uh-huh.
Y habiendo el problema de subejercicios presupuestales, esto resulta increíblemente contradictorio, porque siendo tan escaso el gasto y todavía no ejercerlo, esto no puede ser. Tiene que haber realmente congruencia. Y esto no está claro. La falta de transparencia es de lo más grave que puede haber en el ejercicio de los recursos
Exacto.
públicos, ¿no? Tanto de lo que se recauda como de lo que se gasta. Entonces,
Exacto.
yo creo que sí, por ahí está un problema serio, ¿no?
Un talón de Aquiles de la economía.
Sí,
mexicana.
Terrible, ¿no? A mí me pareció muy interesante viendo el boletín El análisis que hicieron, este comparativo entre el pago del ISR de 2007 y el de 2014, en términos de esto que salió creo que en el último de julio-septiembre, platícale a nuestros radioescuchas en qué consiste esta comparación y cuál fue el resultado.
Sí, en realidad lo que se ve es que no mejora, no hay una mejora sensible en los ingresos tributarios, como resultado precisamente de la misma estructura que se ha llevado, ¿no? La forma como ha venido funcionando la recaudación no mejora, y entonces en cualquier simulación o un contrafactual le vas a encontrar que al final los ingresos presupuestales con estas medidas que se están tomando no van a generar un mayores ingresos tributarios, lo cual va a restringir el gasto público, ¿no?
Es decir, lo que se pueda sacar a partir del año que entra de este incremento en el ISR ha quedado de alguna manera contrarrestado.
Exacto.
Con lo que, bueno, seguramente la reforma fiscal en recursos petroleros va a ser ese contrapeso. Entonces, no encontramos cómo, ¿verdad? Y el cálculo que ustedes hicieron, bueno, sin que yo haya hecho ningún cálculo, se veía venir de esta manera,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es que mientras no haya una reestructuración, la estructura tributaria en su conjunto.
Exacto.
Esto no puede dar el resultado apetecido, ¿no? Uh-huh. No se está pensando en verdad en el futuro del país.
Exacto.
Esto es muy extraño y muy nocivo, que no se piense en esto, ¿no? Se está dejando caer la economía.
Exacto.
Hasta un punto en que, bueno, no sé, hay una recesión ya bien establecida, si lo queremos medir por la vía, como se dice, de dos o tres trimestres de
consecutivos.
Sí, de baja, pues ahí estamos, ¿no?
Exacto.
El que crezca el 1, eso no es nada.
No
dice absolutamente nada. Y no, como decía yo hace un momento, no trasciende la caída.
Exacto.
Que hubo desde 2009. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido con la segunda mitad del año en materia de empleo? Tú decías al principio que no se ha generado empleo. Bueno, ¿qué cosa hizo la reforma laboral entonces, a tu punto de vista?
Bueno, en realidad la reforma laboral lo único que hizo es flexibilizar, ¿no? Flexibilizar,
bueno,
y precarizar el trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces, al final del día, si esta reforma hubiera roto con la inflexibilidad del mercado y fuera real, una reforma real estaría generando empleos ya desde hace un año, ¿no? Aproximadamente.
Sí.
Entonces no tenemos eso, al contrario, el empleo ha bajado. Este año no va a exceder los 350,000 digamos, en un periodo de un año, 350,000 empleos. Para el próximo año, con el crecimiento que esperamos de 3%, o sea, en 2014 esperamos 3%, no se van a generar más de 450,000 empleos, que es bajísimo. Necesitamos más de 1,000,000 por año. Y se está generando menos de la mitad de lo que se necesita. Y además, si a eso le añades el escaso crecimiento y el factor externo, 3%, eso es lo que esperamos de manera optimista. Si llegase a haber una reducción en el gasto público, ¿verdad? Que el gasto público no se ejerza en tiempo y todo eso, el 3% podría irse para abajo. Todavía podría ser optimista.
Eso, de los tiempos de ejercicio, eso es de lo que también un poco me refería yo. Y que finalmente, si llega a cumplirse el año, no retornan los recursos.
Exacto.
Se quedan por ahí en la opacidad. Es terrible, ¿no? Porque convengo en que probablemente no, por alguna cuestión técnica, no se ejerza en tiempo en el trimestre, pero al siguiente podría ser, o que quede en un fondo que de todos modos se recupere, no sé. Tengo muchas dudas.
En realidad
esto,
lo que
¿no?
se necesita es que la política económica se encauce, que tenga muy claro que no podemos recurrir al expediente externo ahorita para crecer. Entonces hay
ya
que
no.
generar una política interna para crecer, que tiene que conjugar política industrial, política agrícola y aparte gasto público, y mover la economía, ¿no?
Y bueno, ¿cómo ven esto desde el punto de vista de la entrada de recursos por la vía de las remesas? ¿Qué futuro tiene este?
No, las remesas no es un expediente que va a ser constante. Va a
empezar
a bajar.
Ve claramente que no.
Ya empezó a bajar. Uh-huh. El consumo sí depende mucho de las remesas. En nuestro modelo nosotros encontramos que es altamente significativo. Uh-huh. Sin embargo, sabemos que las remesas no son sostenibles. Ya la migración, el proceso migratorio ha ido en declive. Sí. Y estos flujos van a, tarde o temprano, van a empezar a disminuir. Entonces, no es un expediente en el que podemos estar
descansando,
sí.
Y bueno, con relación al capital externo, uh-huh. ¿Ustedes qué visión tienen de esto? Porque uh-huh. se habla con frecuencia de que, dado que no se llevan a cabo las reformas estructurales tal como se habían pensado, el capital externo ha empezado a desconfiar y ha empezado a no entrar. ¿Es esto cierto? Uh-huh. ¿Se ve en los últimos trimestres esto?
Sí, de hecho, más bien lo que está pasando es que tenemos flujos de cartera de corto plazo muy altos, porque las economías extranjeras no están ofreciendo oportunidades rentables para estos capitales de corto plazo. Entonces, todos los países de Latinoamérica han tenido flujos muy altos, pero solo en cartera. La inversión extranjera directa, que es la que realmente tendría un impacto más profundo, que podría generar un poco más de empleo, que a veces no lo genera de manera muy apropiada, pero es la única que genera más oportunidades, es muy baja en México, es muy, muy reducida, pero tampoco podríamos descansar en esperar que la inversión extranjera directa sea lo que nos arrastre la economía mexicana. México es un país grande, un país con muchas posibilidades, que podría generar inversión interna muy alta, e impulso. México es una economía grande, entonces el esperar a que nos vengan a desarrollar capitales extranjeros es difícilmente algo sensato, ¿no?
Tendríamos que pensar. O que sean el motor de arrastre.
Claro, el motor de arrastre tiene que ser la demanda interna.
Exacto.
Tenemos eso para poder hacerlo.
Así es, sí, convengo contigo, ese es exacto. Tengo aquí algunas llamadas que quiero plantear. La señorita Celina García, que te felicita y felicita al programa, dice: ¿qué documento sustenta el impuesto especial? Bueno, la ley de ingresos. Es la ley de ingresos, ¿verdad?
Sí.
Y se llaman impuestos especiales.
Claro.
Hay una ley de los IEPS, que son los impuestos especiales, y eso es lo que sustenta cualquier tipo de impuesto especial,
¿verdad? Exacto. Sí, que son todos tabaco, todas esas cuestiones.
Ajá. Sobre gasolina, sobre tabaco, sobre, ¿cómo se llama? Bebidas.
Bebidas, ajá.
Mucho sí. Ahora sobre las bebidas, y como ustedes recordarán, incluso las que no son alcohólicas.
Exacto.
Las que tienen un alto contenido calórico, como son los refrescos. Entonces, allí hay un peso o dos, ¿cómo quedó? Ya ni me acuerdo.
No recuerdo bien.
Creo que dos pesos por litro más. Entonces, bueno, sí es una forma de aumentar estos precios, son tarifas.
Exacto.
La gasolina que seguirá sube y sube, el gas sube y sube, son impuestos especiales.
Exacto.
Esto le explico. Pregunta también, ¿es correcto que ese impuesto genere, son impuestos, genere el 16% en especial en comunicaciones y transportes? Dado que la renta de un teléfono celular en cualquier telefónica o telefonía, no sé qué, cobran el impuesto IEPS y después cobran el IVA del 16 sobre los cargos del mes más el 16 del IEPS, y eso es cobrar impuesto sobre impuesto. Bueno.
Sí, ahí lo que estábamos comentando,
¿sí?
¿No? Que son insuficientes, no van a generar grandes cantidades de ingresos tributarios. O sea, lo que se tiene que hacer es hacer extensiva y grabar a la gente que debe de pagar, ¿no?
Exacto.
Esa es la verdadera, esa sería una verdadera reforma.
En verdad que sí. Uh-huh. Y sí, es cierto, aquí tiene cierto modo ya razón. Dice, ¿por qué tenemos que pagar y por qué aceptamos esto? ¿A dónde se van todos estos impuestos? Bueno, a la recaudación.
Exacto. Uh-huh.
Pero es verdad también que los precios de la telefonía en este país son exageradamente altos. Y esto sí corresponde de controlar y de observar a nuestro gobierno. No creo que lo haga de manera tan puntual, porque se ha permitido que estos precios sean así, muy elevados, y bueno, no hay razón para que sean de ese nivel en México. Sin embargo, bueno, queremos tener un celular, hay que pagar estos impuestos y no sabría yo qué más decirle. Si tiene razón en quejarse, yo también me quejo.
Exacto.
Bueno, vamos a hacer un breve corte.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Armando, en materia de industria, también recuerdo que en el boletín ustedes hacen un análisis muy interesante acerca de el impacto que esto está teniendo, es decir, que tiene la reforma o probable reforma energética, todavía no sabemos qué quede con eso, ¿verdad? Que sí se dará, supongo yo, pero no sé en qué términos, de la reforma energética en la industria. Sabemos, como tú lo acabas de decir al principio del programa, que la industria en México es mexicana, es prácticamente inexistente. Sin embargo, pues desde luego están asentadas en el país industrias transnacionales, maquiladoras, etcétera, que de alguna forma usan combustibles. Entonces, el impacto de la probable reforma energética en esta industria, y que ya se deja ver con el aumento paulatino de estos combustibles, particularmente gasolinas, combustóleos y todo eso, ¿qué efecto tiene sobre la industria? ¿Qué es lo que han ustedes analizado de fondo en esto?
Sí, en realidad la reforma energética, ahí hay una cuestión bien interesante. Nos dicen que el precio de la electricidad, por ejemplo, va a bajar, ¿no? Es como uno de los resultados. Pero si revisamos a nivel mundial, México es uno de los países más baratos. De hecho, las posibilidades de bajar los precios con la reforma ya son muy escasos. O sea, nos mantendríamos en los mismos precios de la electricidad, por ejemplo. Entonces, como que no es un argumento muy, muy válido eso de la cuestión de los precios, porque son baratos ya de por sí. Entonces, obviamente, el acceso a energía mucho más barata beneficiaría los costos industriales y podría ayudar para que esta industria se moviera. Sin embargo, bueno, sabemos que la mayor parte de la industria mexicana es la que es realmente mexicana, son microempresas que tienen pocos empleados y que inclusive muchas veces no pagan inclusive las cuentas de luz, porque no alcanza para pagar ese tipo de cuestiones. Entonces el abaratamiento de este insumo, bueno, va a beneficiar más a las empresas que son mucho más grandes, pero como dije hace un momento, el abaratamiento de estos insumos no es algo que pueda tener un impacto tan grande al interior de la industria nacional, ¿verdad? Se espera que los impactos sean por otro lado, más bien.
Sí, en realidad la reforma energética tampoco tiene como que bien establecido las vías, digamos, de beneficio. Vamos, si lo que se trata es de que de hoy en adelante ya toda la energía, tanto la de electricidad como la del combustible, lo manejen transnacionales, no garantiza para nada que esto sea benéfico para el país. No han planteado cómo beneficia. Eso es lo que mucho desespera, creo yo, a la gente que escucha que, bueno, que ya Pemex ya se abra y, bueno, pues desde hace rato ya se abrió, sobre todo a través de los contratos múltiples famosos, ¿no? Y esto está en manos de transnacionales. Uh-huh. En realidad están aprovechando las ventajas, las partes rentables, digamos, del corporativo de Pemex, las grandes empresas transnacionales. Y han dejado en manos del propio Pemex aquellos aspectos que son más caros, menos rentables, como es la extracción, la búsqueda y todo eso. Y esto se hace a través también de la renta de aparatos y creo yo también de know-how de parte de transnacionales. La renta es de Pemex hacia ellos, están rentando. Entonces, no veo yo tampoco que se busque una innovación tecnológica de Pemex. No sé, está rara la propuesta de la reforma energética. No sé cómo la ves tú, porque uh-huh. me parece que no está encaminada a beneficiar. Por uh-huh. eso es tanta la desconfianza. Yo no uh-huh. sé cómo ves tú esto.
Sí,
¿no?
Bueno, otra vez me gustaría señalar que el gasto público en México está completamente amarrado a través de los ingresos fiscales de Pemex a la extracción y producción del petróleo. Pero
de ahí es de donde obtiene.
De ahí es donde obtenemos. Entonces somos altamente uh-huh. dependientes de esto y con una reforma fiscal y tributaria que no va a generar esos ingresos, tendríamos que seguir descansando en o va a ser muy difícil deshacerse de ese expediente. Ahora bien, en cuanto haya una... el Estado no tenga el control de esos ingresos y empiece a bajar, si no se asegura que hay un aumento en los ingresos tributarios, va a ser peor, porque no vamos a tener los ingresos que el gobierno requiere para poder llevar a cabo el gasto público que determina el crecimiento económico y el empleo.
Que ese es el círculo que debiera Exacto. ser virtuoso y se vuelve ocioso.
Exacto. O sea, estaríamos no generando, seguiríamos manteniendo la dependencia Ajá. de algo que ya el gobierno no va a tener control. Entonces, una reforma petrolera en esta situación con una reforma fiscal incompleta es bastante peligroso porque los ingresos del gobierno van a reducirse, pero no solo eso, también va a tener otras implicaciones, ¿no? En términos del manejo de los recursos naturales a nivel nacional.
Sí, es muy poco probable que uh-huh. podamos tener alguna ventaja por algún lado. La reforma tendría que ser, no sé, hablando de mucho control sobre los recursos, uh-huh. porque también tengamos en cuenta que esos recursos naturales tienen una tendencia a descender.
No son renovables.
No son renovables y están descendiendo, en realidad. Entonces, enfocar a los ojos hacia esos recursos uh-huh. improbables es, bueno, como en el aire. Uh-huh. Está difícil.
De hecho, una estrategia más integral tendría que ver cómo empezar a fomentar el uso de energías
alternativas,
como energías eólicas, energías, todo esto que no es contaminante, uh-huh. que no contribuye al cambio climático, pero que además podría también generar empleos y que tarde o temprano se tiene que empezar a propiciar eso, porque estos recursos se van a agotarse.
Estamos en graves Ajá, problemas.
Estamos buscando perforar más, depender más de este tipo de energía.
Sí, es cierto. Mira, hay una pregunta de María González Torres, que te felicita y felicita al programa. Uh-huh. Dice, se habla en México de un saqueo por las transnacionales, permitido por los gobernantes actuales. Esto es muy preocupante. ¿Por qué el oro ha bajado tanto y no así el dólar?
Uh-huh. Bueno, en realidad la gente empieza a demandar más de un medio de pago cuando busca alguna alternativa. Por ejemplo, cuando se busca refugiarse en el oro es porque hay mucho riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces el oro es un metal que
Cambiario.
Mantiene su valor. Ajá. Uh-huh. Entonces cuando la gente se vuelca hacia el oro es porque hay mucho riesgo e incertidumbre. Entonces en uh-huh. las épocas en las que vemos que aumenta el precio del oro es porque la gente está comprando oro. Porque uh-huh. siente más estable su dinero ahí. Cuando uh-huh. empieza en activos más riesgosos, como por ejemplo monedas o este tipo de cuestiones, es porque la gente es capaz de arriesgar más. Entonces, en una situación como la que está actualmente sucediendo a nivel mundial, bueno, la gente está buscando, demanda más, a lo mejor dólares, porque siente que es algo menos riesgoso y, uh-huh. Ese tipo de transacciones son las que llevan a que suba o baje el precio de uno o otras monedas o activos como el oro, ¿no?
Exacto. Esta política nuestra, tampoco amable para el país, como es la política cambiaria, de mantener sobrevaluado el peso, es el resultado de que ahora hay que tener mejor dólares que pesos, ¿no? Entonces, si tú piensas en tener mucho dinero mexicano, pues no, ¿verdad? No te sirve para nada.
Sí, la sobrevaluación.
Está sobrevaluado. Entonces, es más seguro el dólar. También hay que pensar en que el oro es un commodity, aparte de ser parte de la reserva, es un commodity que obedece a movimientos del mercado mundial. Exacto. Y allí también ha habido como sobreoferta en cierto momento. Es complicado la explicación de lo que sucede en estos dos, digamos, refugios, en todo caso, de ahorro, ¿no? Es difícil que se piense que la gente va a tener una reacción tal frente al alza o la baja de este, exacto, que es el oro tan apreciado, que siempre es una referencia muy importante, pese a que no tiene significado monetario en este momento, exacto, pareciera que no, pero finalmente sí, es un refugio, ¿verdad? Y por más que se piense que está, bueno, bajando el precio del oro, este está, siento yo, muy por encima de su verdadero precio. Lo que sucede con cualquier, quizá, mercancía, ¿no? Muy demandada, entonces empieza a subir. Poco demandada, empieza, exacto, a descender. Esto es, bueno, una ley de mercado que a la cual no se sustrae, exacto, tampoco. Repito, esto que es el oro, que es el commodity más bonito, ¿verdad? Y con un precio, una densidad económica tan alta, ¿no? Exacto. Esa es la cosa, ¿no? Vamos a un corte musical, preciosísimo, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí quiero leerte del arquitecto Jorge Fernández, quien te felicita. Dice: agradezco los conocimientos transmitidos por el invitado y lo felicito por la labor de investigación que realiza. Gracias, don Jorge.
Gracias.
Bien, bueno, yo creo que es el momento en que nos hables de cuáles son las condiciones de la economía mexicana que avizoran ustedes con todos los resultados de este año hacia 2014, con todo y reformas. Vamos a poner que estas ya se aprueban todas. Bueno.
Okay. Bueno, en términos del desempeño macroeconómico para el próximo año es bajo nuevamente, es 3%. O sea, en 2014...
No más del
3%. Ahora, esto todavía está condicionado a que el gasto público
se
ejerza en tiempo y forma. que el sector industrial se recupere, que el consumo privado tenga una recuperación, etcétera, ¿no? Sin embargo, tampoco los pronósticos de nuestro modelo tampoco apuntan a, por ejemplo, exportaciones. Exportaciones, estamos pensando que va a haber un 3.4% de crecimiento en el 2014, lo cual está por muy, muy bajo con respecto a otros años que eran de 6, 7%, ¿no? Entonces, nuevamente, el sector externo no nos va a ayudar. Tenemos que recurrir a factores internos. Por ejemplo, el consumo privado no va a repuntar, va a ser un crecimiento de 2.3% el próximo año, una inflación baja obviamente, pero como resultado de una economía deprimida, alrededor del 3.5%, generación de empleos de alrededor de 450 mil empleos, insuficientes nuevamente, un tipo de cambio de alrededor del 12.9%, 12.9 pesos por dólar, perdón. En este caso, nuevamente se ve una sobrevaluación, ¿verdad?, en términos del tipo de cambio para mantener la inflación. Entonces, si no se lleva a cabo una política integral, que tenga una política monetaria expansiva, ¿verdad?, que bueno, ya se inició en este año con la reducción de la tasa de interés, pero una política expansiva que incentive el crecimiento económico, que el gasto público se lleve a cabo en tiempo y forma, que en términos de las exportaciones mejore nuestras exportaciones y la competitividad, etcétera, no podemos esperar un crecimiento económico. En realidad, el pronóstico que tenemos ahora no es tan optimista, es más bien medio, y probablemente a la baja si no hay un buen manejo de la política económica a nivel nacional, porque de eso es de lo que vamos a depender francamente. Las reformas que se han hecho ya han mostrado que no están generando más empleos, la reforma laboral sobre todo, la reforma al crédito, bueno, parece ser que tampoco va a generar demasiado aumento en los préstamos y en la inversión en una economía deprimida que no hay posibilidades. Entonces, realmente hay un reto para las autoridades del gobierno mexicano el próximo año para poder mantener un crecimiento sensato, ¿no? Entonces, quiero repetir, enfatizar, estamos pronosticando 3%, sujeto todavía a
que se cumpla lo que se propone. Exacto. Bueno, en recursos de la ley de ingresos.
Sí,
¿no?
Y en términos del manejo de la política de la política económica, ¿no?
Así es. Sí, es mucho pretender. Digo, además que no se ha hecho tampoco ninguna expectativa acerca de qué se va a hacer con la informalidad. Esta creció excesivamente en este año.
Sí.
Creo que las personas buscan refugio realmente fuera del ámbito tributario.
Claro.
No solamente personas, sino empresas. Y no solamente empresas pequeñas, grandes empresas que se han refugiado, por llamarle así, en el ámbito informal. Y esto es gravísimo.
Claro.
No deja de ser un reto tremendo para Hacienda, para lo que es el recurso hacendario, ¿no?
Claro.
Tanto para la administración de lo poco que se recaude, como obligar o... Vamos, ya no, digamos, porque es de por sí coercitivo lo de la tributación, es no solamente obligar, sino concientizar al ciudadano, no solamente la persona física, sino moral, es decir, a las personas normales y a los empresarios, a que hay que pagar sus impuestos.
Exacto.
Y que hay posibilidades de mejor administración, se ha hablado bastante de esto, que hay posibilidades de más facilidades, que hay posibilidades incluso de si hay deuda, por ejemplo, con respecto a esto, también parece que les van a, no a condonar, esto no se condona, pero sí a negociarlo de manera que se pueda pagar. Yo digo, sin cárcel ya es bastante bueno, ¿no? Pero, aún así, la informalidad crece y crece y crece.
Sí.
Esto es un reto. Claro. Muy, muy duro, ¿no?
Parece como que hubiera dos economías, ¿no? Una economía muy de avanzada que exporta, pero que es pequeña, y una economía informal muy grande que no genera ni siquiera las prestaciones mínimas para los trabajadores.
Efectivamente, al trabajador no le da más que el salario cotidiano y bueno,
y entonces una política económica dirigida solo al sector de avanzada que es pequeño y que no alcanza a generar las oportunidades de empleo.
Exacto.
Es una política que no está siendo democrática. Tendría que ser una política que cubra ese resto de la gente que está en la informalidad y que no puede pagar los impuestos o que no los paga porque no está precisamente en ese sector, ¿no?
Sí, no parece que haya la intención, por lo menos. Mira, ni el estímulo suficiente a la exportación, porque están medrosos. La gente que exporta, bueno, que es la que produce también, no está realmente convencida de seguir adelante. Ha reducido suficiente su inversión. Es que es esto. Reducen la inversión y entonces también, bueno, reducen el número de empleos y tampoco hay el resultado final en la balanza comercial. Definitivamente no. Si tampoco vamos a vender suficientes combustibles, que esto era un super renglón, si no vamos a tener tampoco entrada de remesas, oye, espera, entonces, ¿qué pasa ahí? El turismo está deprimidísimo, deprimidísimo. Así sí. Lo dicen los mismos, las personas que están a cargo de este, del manejo de este sector. Bueno, habría que ver si realmente vamos a lograr el 3 tan modesto del que has hablado al principio. ¿Qué otra cosa puede ser? El futuro sería realmente que el gasto público en infraestructura, en inversión en infraestructura, claro, tuviera el tamaño, la fuerza y el control suficientes, claro, para que este país tuviera de pronto un déficit, sí, pues por supuesto significa gasto deficitario, pero que lo controlara de manera de volverlo a hacer descender de una manera lenta, ¿verdad? Porque es como se hace normalmente en otros países. Claro. No hay temor de hacer gasto deficitario si, siempre y cuando haya un control, sobre todo, como decías tú al principio, en tiempo y forma, ¿verdad? Exacto. Que esto se realice y se controle, creo que sí podríamos, ¿no? Uh-huh. Esto sería un buen deseo de parte nuestra, ¿verdad? Pero también que ha sido anunciado por el gobierno de una manera un poco laxa, no ha sido muy preciso, pero que si habla de política anticíclica tendría que ser esto.
Uh-huh, exacto.
Convendría,
sí,
¿no?
Sí. Al final del día, bueno, las fuentes del gasto público pues es la deuda interna y externa y los ingresos tributarios.
Sí, definitivo.
Si los ingresos tributarios no están creciendo y podrían reducirse por la disminución de los ingresos petroleros como fuente del gasto, ahí queda el expediente de deuda interna y externa, gasto deficitario.
Esta es la cosa.
Sin embargo, este gasto deficitario siempre va a estar dependiendo mucho de la fuente de cómo te endeudes, el tipo de deuda, etcétera, y cómo lo financies. Eso es importante.
Fíjate que este problema, y que ahora que lo mencionas, el problema de deuda es muy grave para el país, porque hasta hoy lo que tenemos muy en cuenta y las cifras que se manejan son más bien de la deuda federal. Pero si consideramos estados y municipios, esto es un expediente todavía no resuelto.
Claro.
Pese a que se habla de modificaciones también en la tributación, en el sentido de que el federalismo opere, aunque sea, bueno, un poco, todavía no tan a profundidad, pero que empiece a operar, que tengan la forma, cada gobierno local, tanto municipios como estados, de tener sus propias fuentes de recursos, claro, para hacerle frente a sus deudas y a su gasto.
Sí, no, general, y el destino, ¿no?, del gasto es importante, porque así puedes endeudarte y gastarlo mal.
Sí.
Puedes generar gastos superfluos que no tienen que ver con generación de empleo al interior de una localidad, por ejemplo.
Sí, ojalá hubiera sensibilidad, ¿no?, a todos los niveles en que esto se pudiera hacer bien, ¿no?, se pudiera ejercer. Pero hay una gran desconfianza por parte del causante, en general del contribuyente. Entonces, habría que convencerlos, como decía yo, hacer una labor de convicción hacia los ciudadanos de que esto es necesario, pero también hacer otra labor en decirles sus impuestos serán bien usados. Y esto es muy importante, claro, que el contribuyente sepa que va a servir para tener finalmente agua en todas aquellas zonas donde no hay, que va a tener servicios urbanos, exacto, etcétera, escuelas, bueno, que sea una garantía para que, claro, el ciudadano, como en otros lugares del orbe, ¿verdad?, del planeta, en donde están decididos a pagar más impuestos porque saben que van a tener
mejores servicios,
todos los servicios, ¿sí? Pues sí. Y esto es obra del desarrollo y pues que necesitamos con ganas aquí, ¿verdad? Pero, en fin, que son retos que debieran poderse afrontar, ¿verdad? Uh-huh. En fin, José Manuel García te felicita también y felicita al programa. Dice, la gratificación que el gobierno dará a los altos funcionarios ya es violencia institucional. Tiene razón. ¿Por qué no les generamos al gobierno una ley en donde no puedan tocar el presupuesto para la publicidad en medios? Incluso en Radio UNAM transmiten anuncios del IFE, pasando por alto la autonomía universitaria. Bueno, esto no sé, no tengo seguridad de eso.
¿Qué opinas? En realidad, creo que el Radio UNAM maneja de manera de este independiente de este programa.
Muy responsable.
Sí, como son, sí. Sí.
También me lo parece. Uh-huh. José Manuel García también felicita al invitado y al programa. Dice, el refresco ha subido de precio por determinación. Las empresas refresqueras subirán, pero el beneficio es para estas. Uh-huh. Bueno, ¿dónde queda la labor del señor Ortega sobre el aumento al salario? ¿No debieran usar los recursos del pueblo mexicano para publicidad en medios de los partidos políticos, sino para generar empleos? Bueno, estaría con él, ¿verdad?
Suena sensato.
Sí, por supuesto. Rafael Iniestra felicita al invitado y al programa. Dice, lo que le incumbe al Politécnico, le incumbe a la UNAM y al resto de las instituciones educativas, y el problema con estas instituciones es que todos los alumnos que concluyen sus estudios terminan y no encuentran trabajo digno, ya que los diputados, senadores, funcionarios, etcétera, tienen grandes salarios, pero el gobierno no es capaz de transformar al país en un país productor de productos con alto valor agregado y seguimos siendo exportadores de materias primas.
Es en realidad el problema del desempleo, ¿no?
Cada Tiene toda año la razón
generamos
en eso.
Menos de la mitad de los empleos que necesitamos y para la gente capacitada no hay oportunidades tampoco.
Sí, esto es muy verdad. Toca el señor varios problemas que, bueno, aquí en este programa se abordan por diversas personas especialistas en los temas y, bueno, tampoco tenemos la respuesta, desafortunadamente, porque si es una decisión, es una toma de decisión política. Ahí está, ¿no? Juan Miller felicita también al invitado y al programa, dice, lo que han dicho en el programa son solo síntomas, porque hay un grupo al que le conviene el flujo de riqueza con el exterior, por lo tanto, destruyen el mercado interno. Sigamos con la consulta permanente. Sigamos.
Sí, sigamos.
Esto está bien. Entonces, es verdad que es necesario la conciencia ciudadana.
Claro.
Pero de veras la conciencia ciudadana, si nos vamos a comprometer, tiene que ser en todos los ámbitos.
Exacto.
Ser ciudadanos son no solamente para solicitar y pedir y hasta demandar, sino también en cumplir
y participar.
Y participar. En esto sí está lo que estamos diciendo, la conciencia ciudadana es saber que tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, pues sí, pero que sepamos para qué son y también que sepamos demandar para que todos paguemos, que no seamos nada más unos cuantos. En eso sí, bueno, tendríamos que decir que esto sería el deseo de todos nosotros y, bueno, prospectiva, que es lo que ve el departamento de nuestro invitado, tiene muy en cuenta esto. Yo les vuelvo a sugerir e invitar a que vean en las páginas del instituto este boletín que tiene todos los datos, tiene reflexiones, análisis de las personas que trabajan ahí, todos ellos investigadores de primer lugar. Entonces, vean ustedes nuestro boletín de prospectiva macroeconométrica.
Exacto.
Esto está calculado dentro del instituto con un modelo del instituto que esperamos que sepan ustedes que se hace con la conciencia de cumplir con aquel que lo lee.
Exacto.
No estamos maquillando cifras.
Sí, no.
Véanlo, por favor, se les invita.
Perfecto. Muy bien. Pues te agradezco mucho la invitación y a tu público por
No, pues sobre todo te agradezco a ti tu presencia porque es muy valiosa. En verdad, sepan que se hace un trabajo de primera en nuestro instituto en términos de hacer cálculo y también, bueno, investigación. Todo lo que se diga aquí, y ustedes lo saben bien, está bien fundamentado porque muchos de ustedes conocen las publicaciones en papel que sacamos, pero conozcan las que están en línea. Hoy está todo lo que hoy está en papel, está en línea, pero también el tipo de boletines y revistas que son muy buenas, de alta calidad e informan bien. Tengan ustedes un criterio bien formado. Les agradecemos muchísimo y, por supuesto, Armando, su presencia, pues claro. Muchas gracias por estar aquí y a todos nuestros radioescuchas por su interés y su participación, mil gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, cumpliendo como una princesa, gracias. Y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, que son todo nuestro apoyo en la producción y que es excelente. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.